Noviembre, luego de una escalada de precios que erosionó su popularidad, la oposición republicana acusa al mandatario por la escalada inflacionaria tras aprobar gigantescos paquetes de ayuda por 1.9 billones de dólares durante la pandemia de coronavirus, pocas semanas después de asumir en enero del año pasado. Impulsada por fuertes gastos de los consumidores a partir de ahorros generados durante la pandemia, escasez de bienes por problemas en las cadenas de aprovisionamiento globales, falta de mano de obra y la invasión de Rusia a Ucrania que disparó precios de los alimentos y del petróleo, la inflación había marcado 9.1% en junio en 12 meses, un máximo en 40 años. En la comparación mes a mes con junio, el IPC se mantuvo sin cambios, contrariamente al fuerte aumento que se registró entre mayo y junio. Los economistas advierten no festejar antes de tiempo a partir de un solo reporte y temen que la moderación de la inflación ligada a la caída de los precios de la gasolina pueda verse compensada por un incremento de los alquileres y los precios de la vivienda. La pregunta sigue siendo si la Reserva Federal y el gobierno podrán llevar la inflación a niveles menores sin arrastrar a la mayor economía mundial a la recesión luego de dos trimestres consecutivos de contracción económica este año.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes, amigos oyentes. Les habla Ricardo Quintana. Bienvenidos a otro espacio de Radio Martí, Cuba al Día. Hoy, como siempre, de costumbre, en la producción con Patricia. Y hoy con mi siempre bien ponderado amigo que hacía un montón que no lo veía. Hoy no está Junior, hoy está Víctor, Vittorio, como yo le digo. Y me da mucha alegría que esté con nosotros. Y yo ya cerrando la semana, porque como habíamos dicho el lunes, estoy haciendo la suplencia por Tomás Cardoso. Mañana estará con ustedes Ariane González. Y el lunes, el campeón de campeones, el titular, Tomás Cardoso, que acaba ya una semana de bien merecida vacación o vacaciones. Titulares en el día de hoy. Bueno, la sociedad civil cubana asegura que la población apunta a la negligencia del gobierno como responsable del desastre en Matanzas. El ministro de Salud Pública de Cuba anunció este jueves el fallecimiento de otro bombero. O sea que ya son dos los muertos reconocidos por el gobierno en esta tragedia en Matanzas. Entre tanto, los residentes de Guantánamo reportan apagones de hasta 12 horas. Hay lugares, según tengo entendido, que se han alargado hasta 15 horas. 20 manifestantes del 11 de julio en la provincia de Güines están siendo juzgados en el Tribunal Municipal de 10 de octubre, esto en La Habana. Legisladores demócratas advierten que Cuba, o sea, son de Estados Unidos, por supuesto, que Cuba necesita más ayuda para enfrentar la crisis de los incendios y la escasez. Y el preso político Bárbaro de Céspedes recibió un pase carcelario de 72 horas el pasado lunes en la provincia de Camagüey. Él es conocido como el Patriota de Camagüey. Fue condenado a 2 años de privación de libertad, también por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021. Y bueno, las cosas por La Habana, no sé qué está pasando, pero están pasando cosas muy feas. Bueno, los apagones ya es el pan de cada día. Acabo de enterarme que hay largas colas en las gasolineras de La Habana para abastecer los vehículos de combustible. Los apagones intermitentes, en 2 horas por la mañana o 3 por la mañana, vuelve después por la tarde también, se complica la hora de la cena. Se complica la cola para lo de todos los días, el pan, por ejemplo. ¿Y qué está pasando? Se cayeron dos árboles en pleno barrio de Centro Habana. Y bueno, para hablar del acontecer capitalino, tenemos a la economista Marta Beatriz Roque, ex prisionera del grupo de los 75. Marta, ¿cómo estás? Hace mucho que no conversamos.
Bien, un saludo para ti, para el equipo de producción y, como es natural, para los que nos están escuchando.
Bueno, Marta, cuéntame, dibújame La Habana de hoy. Yo siempre me cuesta un poco que hablar de las vicisitudes de todos los días, de las carencias, pero es lo que hay. Dibújame La Habana.
Mira, La Habana está teñida de gris y en cualquier momento se tiñe de negro. Es muy difícil la situación que hay en Cuba, a pesar de que La Habana es la provincia más abastecida, más cuidada, etcétera, debido a que la mayoría del poco turismo que hay en estos momentos viene para también esta zona de aquí de la ciudad. Te puedo decir que las cosas están difíciles de todos los tipos. Cada vez los productos están más caros y además de eso, más escasos. Encontrar lo que tú necesitas para comer, y tú decías a las 8 de la noche, la hora de la cena, bueno, aquí no se cena, aquí se come lo que hay, y muchas veces antes se solucionaba con arroz y huevo frito, ahora no se puede uno dar ni ese lujo, porque escasean los huevos. Tanto los que dan por la, o los que venden por la libreta de racionamiento, como los que se pueden adquirir en bolsa negra. Todo está muy difícil y creo que la gente es muy cansada. Podíamos comparar lo que sucedía antes del 2011, el 11 de julio del 2011, perdón, del 2021, y podemos compararlo con lo que sucede en estos momentos. Antes del 11 de julio del 2021, la gente no se atrevía a salir a la calle. Y ahora, en cualquier lugar, en cualquier pueblo pequeño, de cualquier municipio, en provincia, etcétera, la gente sale a la calle. Y sale a protestar porque los apagones es algo que no se resiste, sobre todo en esta época del verano, en que hay tanto calor y se necesita tomar agua fría, se necesita descansar por la noche, etcétera, y de verdad que es muy difícil con estos calores dormir de noche. Hay personas incluso que salen a dormir aquí en mi barrio, en Santo Suárez, hay personas que salen a dormir al portal, porque aunque no hay tantos apagones por ser La Habana como en el resto de las provincias, sí te puedo decir que hay apagones y a cualquier hora.
Horrible. Marta, bueno, hay dos termoeléctricas que han salido de funcionamiento, la Antonio Guiteras en Matanzas y la Antonio Maceo en Santiago de Cuba. Y hablando de Matanzas y hablando de esta desgracia, este incendio que aún está controlado pero no totalmente extinguido, pues han sido más de una la voz que se ha alzado pidiendo ayuda, sobre todo que Estados Unidos brinde la ayuda, no solamente técnica, sino ayuda humanitaria, de donaciones. Y yo me pregunto, Marta, a veces esto no ha sido una tragedia nacional. Cuba ha padecido y ha pasado en otras ocasiones por desastres pues que han afectado una mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, se está pidiendo ayuda, bueno, no sé si de manguera, del producto espumoso que hace falta para que se acabe este incendio. Y hay un grupo de legisladores demócratas de Estados Unidos que, han enviado una carta a la Casa Blanca, de la cual leo un fragmento. Dice así más o menos, ¿no? Estamos profundamente preocupados por el desastre humanitario que se desarrolla en Matanzas, Cuba, a menos de 150 millas de nuestro de nuestro país. Crisis como esta exigen una respuesta urgente y significativa de los países vecinos. Esto lo firman, entre otros, Jim McGovern, Barbara Lee y Gregory Mix, y hacen un llamado a la Casa Blanca para que ofrezca de inmediato la asistencia apropiada para facilitar los esfuerzos de respuesta internacional luego de las explosiones en la base de supertanqueros en Matanzas. Marta, esto ocurrido en Matanzas, pues, ¿es menester para la ayuda humanitaria o la actual situación que viene padeciendo Cuba desde hace ya, no ni siquiera meses recientes, sino a lo largo de todo el año, pues requiere ayuda de Estados Unidos, ¿no? Desde China, Japón, Checoslovaquia y Rumanía, ¿no?
Sí, yo te diría que requiere ayuda el pueblo de Cuba.
Por supuesto.
Pero desafortunadamente, cada vez que hay una ayuda, esa va a parar a manos de la dictadura. Y la dictadura no la revierte en el pueblo de Cuba. Uh-huh. El pueblo de Cuba está en estos momentos en una situación precaria. Falta de todo. Y en todos los lugares hay problemas. Donde más problemas hay, indiscutiblemente, es en las prisiones. En las prisiones hay falta de agua, falta de alimento, falta de desinfección, las chinches que comen a los presos en las camas. Y hay situaciones graves de enfermedades. Pero bueno, en todo el país esto se repite. Problemas de salud, problemas de alimentación, problemas de transporte, problemas de solución de problemas. Y valga la redundancia. ¿Por qué? Porque los problemas que tiene la gente no los puede solucionar. Desde cambiar un bombillo en la casa, poner una pila de agua nueva, etcétera. Nada de eso se puede solucionar, porque aquí los precios son espantosos. Te puedo decir que una libra de carne ahumada de cerdo vale 550 pesos en La Habana.
¡Qué horror!
Me estaba diciendo una persona que vive en Matanzas hoy que en Matanzas está en 350.
Y por ejemplo, Marta, ¿cuál es la pensión averaje de un jubilado cubano?
Bueno, en estos momentos puede ganar 1.200, 1.300 pesos, pero eso no le alcanza ni para ir al agro. Porque si tiene que comprarse una libra de malanga son 80 pesos. Una fruta cualquiera, una fruta bomba, 150 pesos. O sea, todos son precios altísimos, muy altos. Y lo que tú necesitas comprar para la casa, lo tienes que adquirir de todas formas en bolsa negra, uh-huh, o si no, en los merolicos, que es como le dicen a las personas que venden a sobreprecio por la calle, porque el Estado no te oferta nada. Lo poco que oferta el Estado lo oferta en moneda libremente convertible, y no todo el mundo tiene acceso a las tiendas de MLC.
Marta,
te puedo decir...
No, adelante, adelante.
No, te puedo decir en resumen que en estos momentos la situación es preocupante, muy preocupante, pero no creo que tenga los Estados Unidos que resolver este problema. Este problema lo tiene que resolver el pueblo de Cuba, agradeciendo de antemano a los congresistas, a todo el que se preocupe. Pero este es un problema de los cubanos y los tenemos que resolver los cubanos. El problema en este país se llama Partido Comunista de Cuba. Uh-huh. Y hay que zafarse de ese problema para toda la vida. Entonces, el cubano, si logra zafarse de ese problema, va a poder desarrollarse y va a poder vivir como persona dentro de su país.
Marta, una última pregunta que tiene que ver también con la parte económica y algunas medidas que ha tomado el régimen al respecto. Yo no le veo ni pie ni cabeza, pero bueno, tú eres economista. Esta intentona de volver a recuperar los dólares que están en la calle, el cubano supuestamente puede ir ahora a un estanquillo de cambio de divisa y puede vender los dólares. Te decía, yo que no soy economista, no le veo ni pies ni cabeza. ¿Cuál es la lectura que tú le das a este proceso, no?
Mira, es que quieren competir con el mercado negro. Claro. No pueden competir con el mercado negro. Inmediatamente que el Estado puso a 120 el dólar, que si no es 120 porque le aplican una cantidad de impuestos que se queda en 110 pesos y pico, a la misma medida en que puso a 120 el dólar, bueno, pues el mercado negro lo puso a 140.
Se disparó.
Y las personas van a vender al mercado negro, porque todo el que se quiere ir del país compra dólares. Y te puedo decir que la cantidad de personas que se quieren ir del país es muy grande. Tú no puedes hablar con nadie que no te diga, no, pero yo me quisiera ir del país, y las personas hacen líquido todo lo que tienen. La casa, el auto, hasta las bicicletas, lo venden todo para poder salir del país.
Se desangra el país, Marta. Marta, muchísimas gracias como siempre. Fue la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello, expresionera del Grupo de los 75, que ha abierto hoy este espacio de Cuba al Día. De La Habana nos vamos a Santa Clara. Allí está el periodista independiente Guillermo del Sol, con quien también vamos a hablar, en este caso vamos a hablar de la limitación que y los problemas que encara el periodismo sin vínculo estatal para informar, y es la falta de acceso a la internet. Vamos a ver qué está pasando por allá, y también, por supuesto, hay que seguir hablando de la oscuridad, los apagones en Santa Clara. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas, un saludo para ti, Ricardo, y para toda la audiencia de Martín.
Preguntaba, hacía yo la introducción del poco acceso a internet para ustedes y para toda esas huestes de comunicadores independientes que bueno, son de ustedes salen las noticias que el gobierno no da, y ahora tienen un problema más. Al tener problema la red de energía eléctrica, de fluido eléctrico de todo el país, pues también hay problemas con el acceso a la internet, ¿no?
Sí, bueno, mira, realmente ellos se están excusando en la cantidad de apagones que hay, que prácticamente son alambrones, y esto es una situación que es nacional. Pero realmente, por ejemplo, esta mañana los teléfonos aquí en el área donde yo vivo, lo que lograban captar era 2G de conexión, una cosa que prácticamente lo que te deja ahora leer alguna que otra página. Y para nadie es un secreto que todo esto se debe a la cantidad de protestas que se han venido desarrollando debido al malestar que tiene la población, no solo por los apagones, sino por el derroche, la ineficiencia y la incapacidad que va llevando adelante el sistema. Y entonces lo que no quieren es que haya comunicación entre los pueblos respecto a las protestas que están habiendo en este momento. Hace unos días, antenoche, acá el poblado de Esperanza estuvo protestando algunas áreas aquí de Santa Clara, incluyendo acá el barrio Virginia, hubo protestas también, pero como no hay internet, no había forma ni de divulgarlo, ni de solidarizarse con la situación que está ocurriendo.
En medio de toda esta situación de los apagones, de las protestas que bueno, que se han reportado, la gente tocando las cazuelas en Holguín, como tú mencionabas allá también en tu región, ¿cómo se ha mantenido la represión, la presencia policial en estas áreas? Porque no me llegan muchas noticias, por ejemplo, de estas protestas que han sido reprimidas, no veo, o sea, tampoco que hayan sido permitidas, ¿no? A lo mejor, bueno, pues están ocupados en otros menesteres, o que las protestas no hayan sido de tal magnitud que haya despertado, o bueno, esta nunca se, ellos nunca la tienen dormida, pero que haya provocado otra vez la ira de las autoridades, ¿no?
Bueno, mira, acá que se conozca que hubo represión y una golpiza brutal, solamente la pasada semana en el área del Sandino, aquí de Santa Clara, que salieron a protestar vecinos ahí de esa zona con la misma cuestión de los apagones, y creo que las tropas especiales se dieron el placer ahí de estropear unas cuantas personas. El resto, bueno, mira, cuando los apagones, que la mayoría de los apagones ya están siendo en horas tarde, ellos no se personan en los barrios, en los lugares intrincados, los barrios marginales. A estos lugares ellos no acceden, ellos lo que hacen es dedicarse mayormente a cuidar las tiendas MLC y a cuidar los organismos estatales para que no vayan a ser vandalizados. Por lo demás se mantienen, y por el día que ellos salen en captura de las personas que protestan, amparados y asesorados por los chivatos de los barrios.
O sea que los CR siguen siendo la voz de la seguridad del Estado.
Bueno, en realidad no son los CR, porque ya los CR como tal no funcionan. Son 4 o 5 chivatos por cada cuadra que son los que se dedican a este tipo de información. Muchos no pertenecen ni a los CDR, las personas los tienen como delincuentes o como ¿cómo se llama? O como contrarrevolucionarios incluso, y lo que son es chivatos al servicio de la seguridad del Estado y la policía, que se dedican a dar los nombres, apellidos y direcciones de las personas que salen a protestar. E incluso muchas veces lo hacen de una forma infundada, sin tener realmente prueba de que las personas están participando de la protesta.
Eso es un buen punto. ¿A cambio de qué estos chivatos voluntarios hacen su trabajo?
A cambio del chantaje, Ricardo, del mismo chantaje, porque son personas que deben causas de delitos comunes, que han tenido causas por delitos denigrantes, entre los que entra hasta la pediatría, para que tengan una idea, y entonces estas personas se vuelven acérrimos al sistema y enemigos del pueblo por tal de mantenerse en la calle y no tener que ir a cumplir por los delitos que han cometido.
Guillermo del Sol, periodista independiente, radicado en Santa Clara. Muchísimas gracias por tu información y bueno, pues nada, que disfrutes el alumbrón cuando el tiempo te lo permita, hijo. Y antes de ir a la pausa, quiero hacer acuse de recepción de este programa por la zona de Ciego de Ávila. Ayer se comunicó con nosotros un residente de esa área, dándonos las gracias, que estaba en la sintonía, que la transmisión más o menos era buena y pudo estar en sintonía con nosotros la hora acá en Cuba al día. Vamos a la pausa, ya volvemos.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Radio Martí, 37 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 37 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Pues sí, Cuba al Día, ya estamos de regreso. Y antes de comenzar el próximo tema y la entrevista o la conversación con nuestro próximo invitado, estábamos esperando comunicación con el poblado de Carlos Rojas, allá en Matanzas, donde hoy supuestamente tenían que haber acudido a una cita con la seguridad del Estado dos miembros de la posición en esa área, ¿no? Leticia Ramos Herrería y Zamora, ¿cómo es el nombre? Armando Abascal. Bueno, Armando Abascal es el papá de Sisi Abascal, una de las más jovencitas damas de blanco que cumple condena en una penitenciaría para mujeres de la provincia. Bueno, estos dos estaban citados y estamos esperando por con el contacto con la esposa de Armando, para Ania Zamora, para ver qué sucedió. Pero mientras tanto, esperemos que nos llegue la comunicación antes que se concluya el espacio. Mientras, vamos a conversar con mi amigo Jaxi Cires, es el jefe de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y él está en Ciudad de Panamá. Con él vamos a conversar acerca de una denuncia que la entidad para la cual él labora denunció este pasado 4 de agosto. Y es que durante el mes de julio los cubanos sufrieron una arremetida en acciones represivas en ocasión de, bueno, la conmemoración del primer aniversario de las históricas protestas del 11 de julio del año pasado. Jaxi, bienvenido. ¿Cómo estás? Te saludo.
Buenas tardes, Ricardo. Un saludo para ti.
Bueno, pues nada, esta denuncia que ustedes publicaron, que hicieron conocer a la opinión pública, pues hubo una arremetida de las autoridades, ¿no? Pues para evitar que la población, y sobre todo los miembros de la sociedad civil independiente cubana, pues saludaran, conmemoraran, marcaran el primer año, el cumpleaños de estas históricas protestas. Háblame un poco al respecto.
Exacto. La situación represiva en Cuba se ha recrudecido y eso es lo que nos indican las denuncias y las informaciones que nos envían nuestros colaboradores de dentro de la isla. Solamente en el mes de julio pudimos documentar 790 actuaciones represivas, de las cuales 136 fueron detenciones arbitrarias, es decir, cuando detienen a la persona y lo llevan a la estación de policía, pero también 353 acciones de impedir que los activistas y opositores salieran de sus casas. Entonces, ha sido una situación muy represiva. Lo que sí advertimos es que esto puede ser solamente una parte de todo lo que está pasando hoy en Cuba, porque estamos en un contexto, y los oyentes lo saben muy bien, porque muchos lo están sufriendo, de empobrecimiento creciente. Entonces, por un lado está la represión contra el activismo, y por otro lado está la represión contra el ciudadano común que se queja por la situación social que se está viviendo. Por tanto, siempre advertimos que estas 790 acciones represivas debe ser una pequeña parte de lo que en realidad está pasando dentro de la isla.
Jaxi, pero no solamente han sido las acciones represivas directas, también ustedes mencionan que los incidentes registrados, pues también se han reportado o implicaron también amenazas, citaciones policiales, multas, agresiones, impedimentos de viaje al extranjero, tú sabes, la norma esta arbitraria que se conoce como regulado, y una algo nuevo que no es muy contemporáneo, o sea, o que es contemporáneo de la historia reciente de la oposición y la disidencia en Cuba, que es el exilio forzado, entre otras acciones represivas contra la población civil, ¿no?
Exacto, porque hay una estrategia que nosotros la hemos denunciado, y es como una especie de vaciamiento de sociedad civil y de oposición. Es decir, el régimen hoy quiere a los opositores o presos o fuera del país. Por tanto, hay activistas y opositores, de los pocos que quedan, que están activos y que salen a la calle y realizan sus actividades, que están siendo presionados constantemente para hacerle imposible la vida y que se vayan. Muchos de ellos, y en eso hay que reconocer ese valor, esa valentía, han dicho, no, yo me quedo aquí con independencia de la situación represiva. Pero de que se está recrudeciendo. Ayer mismo vimos en la noticia cómo Joanny Sánchez, ella anunciaba que ya no podía seguir con su podcast de cafecito de la mañana por el tema de los cortes de electricidad, pero también por los temas de internet y en gran medida la represión. O sea, es una situación preocupante, y desde luego lo que no quieren es tener ningún tipo de contestación en un clima social cada vez más crítico. Más crítico desde el punto de vista del ejercicio de los derechos sociales y desde el punto de vista económico.
Jaxi, los familiares de los presos políticos y del 11 de julio, así como también los miembros de la sociedad civil independiente, tampoco escapan a este acoso, al asedio, a esa marca que llevan en la espalda y que son blancos de la seguridad del Estado, que cada día hace que esta gente, la familia de los presos, el resto de los disidentes y opositores, pues puedan vivir en ese tormento cotidiano, y que a lo mejor algunos de ellos, porque ya la copa se ha colmado, pues decidan irse del país, que tampoco yo, en mi opinión personal, no lo veo mal.
Exacto, sí. Bueno, la situación contra los familiares de los presos es terrible. Hoy mismo yo estuve hablando con Ailex Marcano, ustedes saben, la madre de Ángel Jesús Belis Marcano, y ella cuenta de cómo casi todos los días hay algún acto represivo o de amenaza en su contra. Y ella claramente lo que dice es, yo lo que quiero es a mi hijo libre. Es decir, esto se puede solucionar ya, liberen a mi hijo. Pero así también Lisset Fonseca, Marta Perdomo, Saylí, la madre de Mike, la esposa de Michael Puig, y así mucho. La situación para ellos es doblemente difícil, porque a la situación económica se suma esta constante persecución. Es el colmo. El colmo es que tienes que soportar que tu familiar esté preso de manera injusta y violando todos sus derechos, incluido el debido proceso, y que además no te permitan quejarte. Ese es el colmo. Y fue lo, claro, fue lo que pasó, que tú sabes que nosotros lo denunciamos por lo que no dejaron salir a Marta Perdomo y a Alice Fonseca, que estaba invitada para ir a hablar al Parlamento Europeo. Sí. Y ellos le impidieron sus salidas. ¿Para qué? Para que no denuncien internacionalmente esta vergüenza de represión.
Han aparecido carteles antigubernamentales en diferentes lugares del país. Y esto trae como resultado que opositores cercanos a estas áreas se han citado e interrogado. Ustedes también han visibilizado, o sea, le han dado luz visual a estas acciones, y por supuesto a los opositores, hayan puesto el cartel o lo hayan escrito o no.
Sí, claro, claro. Y fíjate, ese tipo de acción, pero también otras. Por ejemplo, hay gente que está siendo llamada y está siendo multada o detenida por las protestas estas que están ocurriendo por las noches en las diferentes ciudades. Nosotros le estamos dando seguimiento a esta situación y sí notamos y queremos señalar que ya esto es un asunto que va más allá incluso del ámbito de la oposición. Actualmente es el ciudadano desencantado, el ciudadano que tiene que soportar la crisis económica, que tiene que soportar que le exijan tanto sacrificio cuando una casta no los hace ella misma. Es ese ciudadano protagonista de lo que está pasando, del descontento y la protesta social. Por tanto, yo creo que las organizaciones de derechos humanos como la nuestra, pero otras también, incluso los medios de comunicación, tenemos que estar preparados para un nuevo escenario en el cual cada vez hay un mayor protagonismo de este ciudadano de a pie desencantado con la crisis general y con el régimen.
Y la otra cosa que te quería hablar también, Jaxi, es que en todo este marco de el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas ha provocado también que muchos usuarios hayan publicado información, imágenes en las redes. Ellos también han sido objeto de amenazas. Hay el caso de un muchacho joven que lo ha puesto en su cuenta en Twitter, que, bueno, ha sido amenazado, está perseguido. Aparentemente su vida no tiene otro sentido, y además tiene el valor de denunciarlo también en las redes sociales y decir que eso no va a detener esas amenazas, ese asedio no lo va a detener, él lo va a frenar para que siga haciendo la función de influencer o de periodista, que aunque no lo ejerce todos los días, pues se ha ocupado de denunciar irregularidades en torno a esto que ha ocurrido en Matanzas.
Exacto, el fenómeno de las redes sociales y de cubanos que con independencia de su edad, porque estamos hablando de un muchacho que es muy joven, en la imagen se le ve que es joven, que está tomando, están denunciando o están contando simplemente lo que pasa, porque a veces no hay un discurso político en esto. Lo que pasa es que el régimen cubano le tiene miedo a todo lo que no salga del control de ellos. Aquí hay un problema, y el problema es grave. ¿Por qué? Porque ellos, los recursos y el tiempo, lo están invirtiendo ¿en qué? En acallar a la gente. ¿Por qué tienen que estar reprimiendo a este muchacho joven que lo que hacía era informar sobre lo que estaba pasando? En cambio, se invierten pocos recursos e interés, que es muy importante, en solucionar los problemas de los cubanos. Antes, aunque sea, fíjate, se podían presumir, por ejemplo, que cuando iba un huracán o había un fenómeno de este tipo, por lo menos había una respuesta que les ayudaba más o menos a salvar caras. Uh-huh. Funcionaba el tema este de la defensa civil, respondían rápido en este tipo de cosas. Ya ni siquiera eso, ni siquiera eso. Y ahora lo que se han echado es a callar al que, bueno, pasó en el Saratoga, que los únicos detenidos por el tema del Saratoga fueron los dos jóvenes que transmitieron el asunto en una directa en Facebook. Y no hay soluciones reales para la gente. Por tanto, yo creo que este escenario este escenario entre incompetencia, ineficacia por un lado y represión por otra, yo creo que se va a mantener y de hecho se va a recrudecer en los próximos meses.
Jaxi Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, muchísimas gracias. Muchas gracias y muchísimas estaremos en contacto gracias. En los próximos días. Felicidades por el trabajo que hacen. Gracias. Y bueno, de Ciudad Panamá nos vamos a ese pueblito pintoresco que hay en Matanzas que se llama Carlos Rojas. Ahí está Ania Zamora, es la madre de la dama de blanco, Sisi Abascal. Su esposo estaba citado en el día de hoy para comparecer a un aparente interrogatorio por la seguridad del Estado en Varadero y la tenemos en línea. La tenemos en línea para que nos cuente qué pasó en ese interrogatorio y además de eso, alguna que otra noticia que nos pueda compartir en cuanto a las cosas como andan por Carlos Rojas. Ania, adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, en horas de la mañana hoy nos presentamos a Armando Vázquez y yo en la unidad de la policía de Santa Marta, Varadero. Allí lo entrevistaron, él no dijo que él no tenía nada que decir y le pusieron un 8-3. Que son 2,000 pesos de multa por actividad económica ilícita cuando Armando Abascal estaba solo parado en una esquina esperando un transporte. Ahí vemos que siguen cometiendo violaciones y que lo que persiguen es el dinero de la oposición. Están como locos tratando de robarle, porque eso es un robo, 2,000 pesos de multa. Así porque ellos le da la gana, es un robo. También estaba la dama de blanco, la representante de la dama de blanco aquí en la provincia de Matanzas, Leticia Ramos Herrería, y sucedió lo mismo, 2,000 pesos de multa, con un 8-3, a pagar en 10 días.
¿Y por qué causa fue el de Leticia, por qué causa?
Leticia igual, por actividad económica ilícita, lo mismo.
O sea, eso puede ser, o sea, lo que me viene a mí a la mente por actividad económica ilícita es vender algo sin tener la autorización, no me cabe otra cosa, ¿no? En la cabeza, no entiendo.
No, nosotros tampoco entendemos. Ellos ponen una multa por cualquier cosa. El código, los artículos, nada corresponde. Mira, yo quiero explicarte que todos los domingos las damas de blanco salimos a las calles a exigir la libertad de los presos políticos. En lo que va de año tengo 16 multas puestas ya.
¿Cuántas?
Cuando 16 multas.
Oye, tengo, si eso no es récord, es buen averaje, por lo menos.
Sí, tenemos ya 16 multas. Y cuando siempre vamos a la oficina de pago, nos preguntan que por qué, que hacemos nosotros, porque esos artículos, ese código, todo lo que ponen ahí, es por animales, por cualquier tipo, ya entiende, otro tipo de violaciones, porque no corresponden a algo que nosotros hacemos, porque no hay ningún cordón dispositivo, nosotros no violamos ningún cordón dispositivo, simple y llanamente salimos de nuestra casa para llegar a misa, para por los presos políticos, para pedirle a alguien que nos dé su bendición, todas esas series de cosas. Nosotros que somos católicos y ellos nos impiden eso y nos ponen una multa de 150 pesos. Eso pasa todos los domingos cuando una dama de blanco sale de su casa y quiere llegar a misa. Quiere decir que ellos lo que le interesan de una forma u otra es recoger dinero. Quizás no es dinero.
Qué barbaridad. Ven acá, Ania, ¿a usted le han hecho algún registro en la casa buscando a lo mejor artículos que han obtenido para revender o para vender? O sea, estoy tratando de ver si puedo vincular el motivo de la multa con algo que le hayan encontrado ustedes, que le hayan ocupado algo que haya sido robado o que a lo mejor ustedes han querido vender o revender, repito, estoy tratando de enlazar, ¿no?
No, nosotros nunca nos han efectuado un registro porque es que no tenemos nada, ni podemos vender, ni compramos, ni hacemos nada. Nosotros lo poco que podemos hacer es chapear, es trabajar en el campo, cuidar un niño que es lo que yo hacía, porque ya ni lo hago. Uh-huh. Esa serie de cosas, y por eso no tú entiendes, no tenemos nada. Además sabemos que no puedo poner ningún negocio aunque me esté muriendo de hambre, porque enseguida van a venir y ellos van a descomisar todo, porque eso es lo único que eso ellos hacen, quitarle a los opositores lo poco que tienen.
Y el poquito de dinero que tienen, pues hay que utilizarlo para pagar una multa que, según ustedes mismos dicen, ha sido un invento, porque no hay causa aparente para que ustedes sean multados.
Exactamente, Abascal fue detenido en una acera, en una esquina, en una calle en Cárdenas, y lo registraron el bolso que llevaba, ¿verdad? Y no encontraron nada, y le ponen 2,000 pesos de multa.
¡Qué horror! ¡Qué horror!
¡Qué horror! No, sí, se está viviendo unos momentos críticos. El pueblo cubano está viviendo momentos críticos. Ellos están arremetiendo contra la oposición. Ellos tienen más de 1,000 presos políticos en estos momentos en condiciones inhumanas. Las cárceles cubanas, hay que ir a una cárcel, hay que tener un familiar en una cárcel cubana para conocer la realidad que viven nuestros presos, en la alimentación, en el agua, en los insectos, en la forma en que son tratados. Es muy doloroso la situación de nuestros presos en estos momentos. Y nosotros los familiares buscando y tratando de buscar lo poco que aparece para llevarle en ese saco que es tan doloroso. Es duro lo que se está viviendo en este momento en Cuba. El pueblo no acaba de despertar, el pueblo no acaba de darse cuenta que solo en las calles, sin regreso a las casas, es como único nosotros vamos a lograr la libertad.
Ania, ¿ustedes se sienten que en estos momentos que están en el día a día, están vigilados, ven patrullas o ven a las motocicletas de los agentes cerca de la casa de ustedes, se sienten asediados o acosados?
Sí, sí, claro. Ellos tienen a los informantes, a los chivatones, como le decimos nosotros, siempre pendientes. Siempre que uno sale de la casa te das cuenta que te están siguiendo, y lo que le sucedió a Armando Bascar en Cárdenas el otro día es una muestra de eso. Ellos están pendientes siempre a todo lo que nosotros estamos haciendo.
¿Cuándo tienes la visita para ver a tu hija Sisi?
El miércoles 17, Sisi Abascal, Zaylí Álvarez y Tania Echeverría, las tres damas de blanco presas aquí en la provincia de Matanzas, tienen visita.
Bueno, pues nada, Ania Zamora, la mamá de la dama de blanco Sisi Abascal, que bueno, pronto ya, como ustedes escucharon, la va a visitar en la cárcel para mujeres de la provincia de Matanzas. Gracias, Ania, y nuestro gracias saludo y solidaridad con tu hija, ¿ok?
Bueno, gracias a ustedes por ser nuestra voz.
Bueno, recibimos una información, tenemos en línea a Luis Rodríguez, es el esposo de la presa política Angélica Garrido. Según la información que nos llega, ella ha sufrido una parálisis en la mitad de su cuerpo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos queda muy poco tiempo, pero vamos a hablar qué le ha sucedido a tu esposa. Cuéntame.
Bueno, fue un saludo para todos. Fue rapidito, sencillamente una llamada de menos de un minuto, ese caso, en que ella me contó, me alertó rápido para si yo mañana, que es la visita, no hubiera algún fenómeno o algo me asustara. Entonces, para que ella fuera preparado. No sé la magnitud de la parálisis, sí que los médicos que la vieron dictaminan que es producto de estrés en que ella se encuentra. También el problema es que está arreciando un poco la represión contra ella, porque está en límites ahora o en fecha de la libertad condicional, me imagino yo. Mm. Y ahora llevan a corte y inventan todo tipo de jugarreta para mantenerla enjaulada, presa.
Detenida, claro. ¿Cuándo es la visita que tiene ella programada?
Mañana a las 9 de la mañana.
¿Y pudiste hablar bien con ella? ¿La sentiste? O sea, en el habla no tuvo dificultades para comunicarse contigo.
Lo que me dijo, sí, le pregunté, pero mamá, yo sé que puedes hablar más o menos. Dice que la boca le salió bastante bien. Que me dijo, sí, pero revita el hombro, los brazos, la parte izquierda. en la cara, no sé qué. Bueno, ella parece que quiere mañana, entonces, porque también fue un minuto que le prestaron el teléfono ahí.
Ya. Mira, dice que a las mujeres no se le pregunta la edad, pero en este caso, ejerciendo la profesión y hablando de un problema de salud, ¿qué edad tiene tu esposa?
40 años.
Bueno, es una edad difícil y bueno, esos padecimientos, esos accidentes cerebrovasculares que se conoce como trombosis, ella está en la cárcel del Guatao, ¿no?
Sí, de mujeres occidentales.
Ah, bueno. Bueno, pues nada, claro. Luis, mañana Patricia quizás vuelva a contactar contigo para tener la noticia fresca acerca de su estado de salud. Nosotros oramos porque no pase de ahí, de lo que nos hayas contado, y que nada, su pronta recuperación. Un abrazo a una distancia y hablamos pronto.
Un abrazo para ustedes. Gracias a ustedes.
Bueno, pues nada, se acabó Cuba al Día. Y así me despido yo de ustedes. Hasta la próxima vez quizás que Tomás Cardoso vuelva a tomar vacaciones. Gracias por haberme soportado. No, me despido, no sin antes nuevamente transmitir condolencias a los familiares de los fallecidos en el siniestro de Matanza, solidaridad con los heridos, que pronto se recuperen. Y bueno, nada, SOS Matanzas. Yo soy Ricardo Quintana, hasta pronto.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y, en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.